When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos al capítulo 2 de la cuarta temporada de La Huella OVNI. Y hoy vamos a estar con dos temas realmente sorprendentes y después una experiencia en primera persona que gracias por seguir enviándolas. Primero vamos a hablar del incidente de la isla Trinidad, un incidente de Brasil de la década del 50 ocurrido sobre un buque de la Armada de Guerra, fotos, pruebas y una polémica que sigue hasta el día de hoy. Después vamos a responder una pregunta que, si bien no tiene que ver directamente con el fenómeno OVNI, creo que es un tema que nos fascina a todos quienes lo hemos investigado y lo conocemos. Me preguntaron quién fue Jacobo Grinberg, así que vamos a hablar de muchos de los misterios de este científico mexicano que desapareció en 1994. Así que prepárense, creo que va a ser un capítulo genial. Primero, antes de empezar, les dejo la información para que puedan comunicarse conmigo. Mi Instagram es @jorgeluissoficial, @jorgeluissoficial. Mi Twitter, @jorgeluiss-77, @jorgeluiss-77. Tengo un mail que es las historias de George, las historias de George se escribe, @gmail.com, y por supuesto también el WhatsApp. El número de WhatsApp para enviar experiencias es +54 911 60 45 41 50, +54 911 60 45 41 50. A estos datos me envían preguntas, dudas, comentarios, temas de los que quieran que sigamos indagando, y también audios con sus experiencias en primera persona o experiencias que quieran compartir, tal vez de un ser cercano, algo que alguna vez les hubiesen contado. La dinámica de estas experiencias en primera persona no es analizarlas, no es entenderlas, no es escucharlas, no es buscar una explicación, sino simplemente y con mucho respeto, el objetivo es que todos podamos escuchar, compartir y empezar a encontrar coincidencias. Recuerden que este es un espacio en donde no creemos en las verdades absolutas y nos vamos a regir por las preguntas, escuchando absolutamente a todo el mundo. Así que, si les parece bien, envíen todas las preguntas y comentarios que tengan y también, por favor, compartan el espacio y pongan seguir en donde lo estén escuchando. El incidente de la isla Trinidad. Yo les cuento que fue un incidente que yo investigué mucho allá por el 2010, si no me falla la memoria, cuando empecé con una serie en History Channel que se llamaba, y se sigue llamando porque todavía se sigue pasando, Contacto Extraterrestre. Yo recuerdo que cuando empecé a investigar para esa serie, el objetivo que yo tenía era buscar casos que de alguna manera pudiesen construir un relato histórico del fenómeno OVNI en nuestro continente. De hecho, el primer nombre que tuvo la serie Contacto Extraterrestre fue justamente con el que hoy nos identificamos acá, La Huella OVNI, porque yo quería ir encontrando esas huellas a lo largo de la historia que nos hablasen del fenómeno. Encontré casos súper antiguos, por supuesto, que ya lo hemos hablado, algunos otros no, del pasado, de las primeras sociedades que hubo en América, de casos en toda la época de la conquista española y así a lo largo de los años. Pero cuando nosotros llegamos a la década, a las últimas décadas del siglo XX, es donde nos empezamos a encontrar con un fenómeno que se hace cada vez más fuerte, ¿no? 1947 es donde el fenómeno ya pasa a llamarse como platillo volador, y a partir de ese momento es donde se empieza a hablar en todos lados, y de hecho empiezan a aparecer recortes periodísticos en diferentes lados. Bueno, este caso es muy particular y, como les decía, muy polémico. Ocurrió en el verano de 1958, el 16 de enero, en una isla que es la isla Trinidad. La isla Trinidad es parte de Brasil, es parte del estado de Espíritu Santo, pero está a más de 1.000 kilómetros del continente americano, hacia el lado, por supuesto, del Océano Atlántico, ya que Brasil no tiene costas en el Océano Pacífico. Y en esta isla, que es un archipiélago de islas volcánicas, en esta isla hay muchos volcanes, pero no se ha detectado actividad volcánica por miles y miles de años. Sí se han encontrado elementos únicos, de hecho se han encontrado un tipo de piedras que solo se han hallado en este lugar. Pero ese no es nuestro tema y no es a donde nos queremos dedicar en este momento, sino que queremos hablar de lo que ocurrió en un barco. El barco en cuestión del que estamos hablando era el Almirante Saldaña, que era un barco oceanográfico que estaba en medio de un trabajo de investigación en torno a que justamente en el 58 era el año geofísico internacional. Y cuando están partiendo de la base de Isla Trinidad, ocurre este evento que hasta el día de hoy llama mucho la atención. Yo esta noche voy a colgar las fotos para que ustedes las vean, pero tengan en cuenta que estas fotos se tomaron ese 16 de enero, a horas del mediodía, desde la cubierta de este buque militar brasileño. Quien tomó las fotos justamente fue el fotógrafo oficial que viajaba en este buque, cuyo nombre era Barahona, y ahí es donde empieza el debate, porque lo que él cuenta es que estaba tomando algunas fotos y de golpe vio un objeto muy extraño que salía detrás de los volcanes en la isla y se acercaba hacia la posición del buque. Él en su momento dijo que hubo más de 50 testigos. Hubo varios testigos que confirmaron que vieron el objeto. Después el capitán dijo que solo habían sido 8 testigos y que muy pocos de esos 8 testigos se habían animado a dar una declaración pública, pero lo cierto es que hubo más testigos y Barahona no fue el único testigo. Lo que cuentan es que tomó esta serie de fotografías. Dicen que fueron 4, por lo menos 4 fueron las conocidas. Que después de tomar las fotografías, habían preparado un camarote del buque. Bueno, en realidad no un camarote, sino en la enfermería del buque, donde se había hecho un cuarto oscuro, estos cuartos negros, en donde se revelaban las fotos que eran con película, o sea, rollos donde había que revelar el negativo para después hacer la fotografía, hacer el positivo. Bueno, cuentan que hubo 2 o 3 testigos. Acá hay un segundo debate porque dicen que el comandante del buque fue uno de los testigos que controló que no hubiese manipulación en ese momento. Años después el capitán dijo que él no había sido parte de los testigos, pero que sí hubo algunos oficiales que lo fueron. Bueno, la cuestión es que se reveló las fotos en los negativos, que para quienes hayan vivido como yo la época de las cámaras fotográficas y hayan visto un negativo, estamos hablando de una especie de tira larga que debe tener 5 centímetros de largo por 6, 7 de ancho cada foto, en donde se veía la foto sin los colores, sino que se veía como las formas, justamente lo que se llama un negativo. No lograron ver nada, pero cuando ampliaron las fotos a papel es donde dicen que apareció este objeto tan extraño que, si ustedes ahora están viendo las fotos, me imagino que se estarán sorprendiendo tanto como yo, porque las fotos realmente sorprenden muchísimo y generan muchísimas dudas. Bueno, estas fotos causaron un revuelo tan grande que la prensa empezó a indagar, e incluso el propio presidente de Brasil de aquel momento, Juscelino Kubitschek, ordenó que se realizara una investigación para entender qué es lo que estaba ocurriendo. La verdad que sí hubo una investigación formal desde las fuerzas aéreas o desde la marina, debería haber sido de Brasil. Al día de hoy yo no he tenido los informes en mi mano, pero sí también sabemos que las fotos llegaron a la oficina de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que investigaba en aquel momento el fenómeno OVNI. Y sí, claro que estamos hablando del proyecto Libro Azul. La investigación del proyecto Libro Azul fue bastante taxativa. Ellos consideraban que no veían esas fotos como reales porque veían una luz extraña o una falta de sombras en el objeto, sobre todo en relación a todo lo que había alrededor. Cosa que puede ser cierto, también es discutible en dónde estuviese el objeto, a qué distancia está este debate que nosotros siempre solemos tener en torno a la falta de la tercera dimensión en una fotografía. Entonces obviamente va a haber sombras, pero depende de muchas cosas y también obviamente depende de qué está hecho ese objeto. Pero bueno, la definición y el planteo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos a través del proyecto Libro Azul es que ellos no consideraban esas fotos fiables. Ahora, como siempre decimos, lo interesante era que en un primer momento se habló de que había mucha gente importante y que se había hecho un control muy grande hasta que se hubiesen revelado esos negativos. ¿Se podía trucar una foto después? ¿Se puede trucar una foto cuando se hace el positivo, cuando se hace la copia, cuando se imprime? Sí, claro. Y ahí es donde empezó a partir una teoría que en realidad partió de familiares cercanos a Barahona, de amigos, de diferentes personajes que también sospechosamente o extrañamente empezaron a hablar después de su muerte, en donde planteaban que en realidad él en algún momento había colocado dos cucharas superpuestas y que esas dos cucharas pequeñas de té era lo que daban la forma del platillo volante que veíamos impreso en las fotos. Para mucha gente esta declaración dio por tierra el caso y se cerró. Para muchos otros, que de hecho que es lo que me pasó cuando yo hice la investigación, no coinciden tanto en que esta explicación esté totalmente cerrada, porque la imagen está impresa con una perfección absoluta, no se ven rastros de nada que colgase de este objeto o de la parte del mango de las cucharas, sino que desaparece y es demasiado uniforme y demasiado perfecto, porque dicen que hubo un control muy exhaustivo mientras se revelaron los negativos de las fotografías, porque hablan de muchos testigos que vieron el objeto. O sea, hay muchos elementos alrededor de lo que sucedió aquel enero de 1958 que para mí el debate persiste de alguna manera. O sea, cuando uno ve las fotos, que son fotos antiguas, llaman la atención. Cuando uno las lleva, muchas de las imágenes que hoy se están grabando y no saben qué son, y se parecen bastante también. No es si bien tiene una forma como de disco, no es el mismo objeto con remaches que han aparecido tantas veces, sino que uno lo ve y llama un poco la atención. La diferencia de la impresión con la foto, con el resto de la fotografía puede tener que ver con la velocidad que iba el objeto, que obviamente eso varía en la impresión que tiene la fotografía. También tiene que ver con la velocidad de obturación con la que Barahona sacó la foto. O sea, cuanto más rápida es la obturación, más se frisa una imagen. Cuanto más lenta es la obturación, la imagen da la sensación de que se sigue moviendo. Todos estos elementos que un fotógrafo profesional siempre pregunta a la hora de evaluar es lo que hace que algunos efectos de la fotografía se den de una manera o de la otra. El caso de Isla Trinidad para mucha gente fue zanjado por diferentes personas que lograron o que dijeron haber logrado o haber escuchado cómo se había falsificado. La realidad es que el testigo hasta su muerte, por lo menos públicamente, defendió e insistió que esas fotografías eran ciertas, que justo casualmente tenía la foto porque estaban partiendo del puerto y que no había sido el único que lo había visto, que no era un error de la cámara, sino que habían visto ese objeto y él había intentado tomar esas fotografías. ¿Qué pensás? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tenemos que dar por muerto un caso porque algunas personas lo digan? ¿Cómo deberíamos plantear hasta dónde puede haber un engaño o hasta dónde este tipo de imágenes pueden ser reales? ¿Cómo hacemos para verlo hoy al contexto de otras imágenes que están apareciendo y que no son tan diferentes? Yo creo que hay varios puntos para tener en cuenta. Que desde la Armada de Brasil se haya filtrado esta información, que haya llegado hasta el presidente y que durante tantos años nadie lo haya descartado de manera taxativa, nos habla de algo. Creo igual que la conclusión del proyecto Libro Azul es importante y por supuesto el relato de los testigos que dijeron haber escuchado de boca del propio Barahona que esa foto no era cierto también es importante. ¿Y cómo hacemos para saber si esto es real o no? Básicamente hay que crear y recrear esa situación, entender si tomando una fotografía en blanco y negro, al hacer la impresión, hacer el positivo de ese negativo, podemos dar y lograr una imagen de esta manera. Ese es el punto o es el punto de investigación que sería interesante hacer. ¿Quién podría hacerlo? Y por supuesto un fotógrafo profesional. Yo he hecho muchas pruebas de objetos extraños para tratar de entender si era posible replicarlos. Muchas veces lo he logrado, otras no. En este caso no lo he hecho, pero sería muy interesante si entre ustedes hay alguien que todavía tenga este hobby que es maravilloso de tomar fotografías en blanco y negro con una cámara con rollo, con película, se anima a hacer la prueba al imprimir a ver si logra hacer que dos cucharas se transformen en esta imagen asombrosa e increíble que vemos en las fotos que ya las subí a mi Twitter o a mi X o como quieran decirle, a @jorgeluisese-77. Ahí ya están subidas las fotos del incidente de Isla Trinidad para que cada uno de ustedes pueda verla y pueda sacar sus propias conclusiones. ¿Qué era lo que sobrevolaba o no sobrevolaba al buque Almirante Saldaña aquel día, aquel 16 de enero de 1958, a 1000 kilómetros del continente americano? Yo creo que es para pensar. Realmente me parece fascinante y me parece un punto para poder analizar. Creo que nunca habíamos hablado de este caso. Me encantaría escuchar tu opinión, saber si lo conocías y saber a qué conclusión has llegado. Mi consejo siempre es el mismo, es tengan cuidado cuando hay demasiada gente explicando algo. A veces las explicaciones dan por tierra casos que no necesariamente hay que darlos por tierra tan rápidamente. Creo que es un consejo sano, por lo menos así lo pienso, lo creo yo.
Tired of restless nights? Meet Lisa, the sleep experts. Here at Lisa, we know that good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. That's why their mattresses are made for exceptional comfort and support, catering to every sleep need. Check out Lisa's Sapira Hybrid Mattress, named Best Hybrid Mattress 5 years running. Sleep hot. The Chill Collection is built with cool-to-the-touch top fabric and layers of high-density comfort foams, all intended to remove excess body heat while maximizing comfort. With Lisa, getting a new mattress has never been easier. Delivery is free, and you have 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. Don't spend another night dreaming of better sleep. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus 2 free pillows. Go to lisa.com/iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. That's leesa.com/iHeart. Exclusions apply. See lisa.com for more details.
So, should we go electric?
I think we should go electrified with Toyota.
Electrified?
Electrified means options. Yes, we could go all electric with a Toyota bZ4X, but then there are hybrids like Grand Highlander, or we could do something in between like a RAV4 plug-in hybrid.
So Toyota is electrified diversified?
Yep, and with more options for reducing carbon emissions, the closer we all get to Toyota's Beyond Zero vision for the future.
Exactly how much coffee have you had this morning?
Learn more about our Beyond Zero vision for the future at toyota.com/beyondzero.
You know, everybody has their own wellness routine, their own approach to a healthy lifestyle. A lot of the most successful ones include herbs like ginger root, ashwagandha, and so many others. Nature's Way has been sourcing herbs like those for over 50 years. They understand that nature is the ultimate problem solver, so they're dedicated to providing plant-powered formulas to help people live healthier lives. Their herbs can support your health in so many ways. For instance, ginger root and slippery elm bark have both been used for centuries all over the world. Ginger root has traditionally been used to soothe occasional digestive upset, and slippery elm bark to soothe the GI tract. St. John's wort, holy basil, and ashwagandha can provide mood and stress support, which is something we can all use in our modern life. I mean, these herbs come from all over the world, but Nature's Way knows where the best ones grow. They test for potency in their state-of-the-art lab, and their scientists are experts in all things herbs. What's on the label is what's in your bottle, and what's in your bottle are the best herbs around. To learn more, visit naturesway.com.
Vamos a ir con la siguiente pregunta, si les parece bien, que es una pregunta que le debo a Mariela Monzón, que es una persona que... Yo te agradezco, Mariela, porque participas tanto, tanto en el podcast y en el canal de YouTube, que yo te agradezco muchísimo cada una de tus participaciones. Ella dice que cuente lo sucedido en el caso Virginia, del cual hemos hablado bastante, pero vamos a profundizarlo en este ejercicio, esta nueva temporada, sin dudas. Y también me dice... si podemos hablar, que me gustaría que hable de Jacobo Grinberg. Y te voy a tomar esta segunda parte de tu pregunta hoy, Mariela, para hablar de este señor. Y otra vez, antes de hablar del señor, hoy estoy autorreferencial, les pido disculpas. Les voy a contar cómo conocí yo a Jacobo Grinberg y qué es lo que pasó. Cuando nosotros empezamos a trabajar y a pensar en la primera temporada de Inexplicable Latinoamérica, empezamos a bucear temas. Yo les cuento, en mis computadoras y en mis discos rígidos tengo varias carpetas que se llaman proyectos, y son proyectos que hace 20 años que investigo. Ahí tengo archivos y archivos hablando de peyote, de ayahuasca, de diferentes dioses americanos, de María Sabina, de no sé, de zombies, de muertos, de vampiros, de historias de vampiros en América, de diferentes monstruos, de criptozoología, de casos ovnis, de lugares sorprendentes como el Valle de Santiago, que también vamos a hablar en estos próximos episodios. Nada, tengo miles y miles. Pero no tenía nada de Jacobo Grinberg. De hecho, yo hasta el año 2020 no conocía su historia. Y decidimos hacer un capítulo que terminamos titulando algo así como Desapariciones Extrañas. Con cuidado, porque también en nuestro continente tenemos historias tristes de desapariciones. En este caso estamos hablando de desapariciones misteriosas. Y ahí hablamos de Teotihuacán y de la desaparición de toda la población de esta ciudad, que supo tener más de 250.000 personas. Hablamos de las extrañas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Y nos encontramos con un caso que para nosotros nos sorprendió la repercusión que tuvo. Que aparte fue el capítulo 1, que fue Jacobo Grinberg. ¿Por qué digo que tuvo repercusión? Porque antes de que saliese Inexplicable había muy poquitos videos que contaban la historia de Jacobo Grinberg. A partir de 2020, internet se llenó de videos, los periódicos se llenaron de noticias y muchísima gente empezó a contar y a hablar de este tema. Obviamente ya había un documental espectacular que se hizo también para el 2019-2020, si no me falla la memoria. Había una película que todavía no está, pero que está trabajando la familia, que me parece un tema asombroso. No quiero decir que era un tema desconocido, pero desde el público en general, a partir de lo que hicimos con History, yo pienso, puedo equivocarme también, que el tema volvió a estar en el candelero. De hecho, me pasa incluso hoy de gente que me pregunta por Jacobo Grinberg y me cuentan que lo primero que vieron fueron en Inexplicable, incluso gente que no sabía que yo hice Inexplicable. Jacobo Grinberg fue un científico mexicano que tuvo varias cualidades, pero vamos a empezar por el principio. Él nació en 1946, el 12 de diciembre, y después de algunos temas familiares, él decidió empezar a estudiar la mente. Entonces estudió psicología en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México. Y después se fue a perfeccionar e hizo un doctorado en Nueva York y terminó siendo neurofisiólogo y psicólogo, por supuesto. Pero él pasa a la historia porque él decide tratar de entender y analizar hasta dónde llega el poder de la mente, y para eso va a trabajar con el método científico en dos laboratorios diferentes, en dos universidades distintas. Él empezó a trabajar intentando comprender si había algo de verdad y si había algo extraño, especialmente en el chamanismo, en la parapsicología, en la manipulación de la conciencia, en los estados alterados de conciencia. Empezó a trabajar con todo lo que está más allá de lo que podemos entender. Y si bien trabajó con muchos chamanes, escribió más de 50 libros, claramente su investigación primordial, o su primera investigación, o su investigación más importante, se dio con una chamana mexicana que se llamaba Bárbara Guerrero, que pasó a la fama por su apodo Pachita, que era una mujer que desinteresadamente en Ciudad de México se dedicaba a curar gente en la colonia Roma, de una manera extraña, de una manera donde no utiliza, donde ella decía que hacía cirugías astrales, o sea, cirugías en donde ponía la mano, cambiaba órganos, corregía elementos que estuviesen mal, entre otros tipos de sanaciones. De hecho, lo que ella contaba es que en el momento que ella entraba en consulta, era poseída por un espíritu que ella le decía el hermanito, que era, según ella, era el espíritu de Cuauhtémoc, que fue el último tlatoani de los aztecas, y que era él el que verdaderamente sanaba a las personas. Mucha gente fue a verla, mucha gente investigó a Pachita. De hecho, uno de los casos más interesantes es el de Alejandro Jodorowsky, que la investigó mucho tiempo. De hecho, él fue parte, él tanto como su esposa, de distintas operaciones, y que nunca le encontraron truco. Usualmente este tipo de cirugías que se hacen mucho, sobre todo en la India, son predigitadores, o sea, son personas que utilizan trucos de magia para cambiar. Para muchos expertos son estafadores, para otros dicen que muchas veces la propia sugestión ayuda a que una sanación se inicie. Bueno, la cuestión es que nadie le encontró nunca ningún tipo de truco a Pachita, y por eso es que Jacobo Grinberg empieza a estudiarla. Con el tiempo le empieza a entender que las mentes tienen algo más, y a través de diferentes teorías físicas y a través de toda la experiencia que había adquirido investigando a los grandes chamanes contemporáneos y antiguos de México, él empieza a comprender que de alguna manera hay gente que puede cambiar la realidad con la mente de alguna manera. Entonces él empieza a investigar qué es, por qué alguien puede cambiar la realidad con la mente, y él empieza a entender o empieza a desarrollar una teoría que dice que en realidad todo lo que nosotros vemos es una creación de una de las tres bases que tiene el pensamiento, pero que en realidad en el fondo y al final hay un todo, una energía, un algo, que es lo que en donde convive el tiempo, el espacio y todas las realidades, que se van formando y bajando en cada uno de esos espacios, y quien logre traspasar esta matrix es quien puede manipularla para hacer crear o generar cosas que para la percepción de la realidad no existen. Claramente esta teoría de Jacobo Grinberg se sostienen desde películas como Matrix o como Avatar para poder explicar cómo funcionan estos mundos, ¿no? En donde hay mentes que son antenas receptores de una conciencia superior, y que esa conciencia superior está por fuera o por sobre la realidad que todos nosotros percibimos. En esta investigación él estaba trabajando en diciembre de 1994, de manera científica, con pruebas, con personas a las que lo sometía a diferentes experimentos, cuando pocos días antes de su cumpleaños, que habíamos dicho que era el 12 de diciembre, él desaparece. Usualmente, cuenta la familia o cuentan los amigos, era una persona que muchas veces él se iba, se tomaba tiempo, desaparecía unos días, nadie lo podía ubicar en ningún teléfono. Así que primero no se preocuparon, pero con el correr de los días, la familia y los amigos empezaron a preocuparse porque él no aparecía. Y más se preocuparon cuando fueron a su laboratorio y encontraron que estaba todo revuelto y que sus estudios habían desaparecido. Con el tiempo la policía empezó a investigar. El caso se volvió un caso policial muy fuerte que hasta el día de hoy, 3 de marzo de 2024, cuando estoy grabando, no ha tenido respuesta. Las teorías de qué pasó con Jacobo Grinberg son muchas. Hay quien dice que de alguna manera logró entender cómo funcionaba esta matrix, logró traspasarla y tal vez en este multi omega universo desde donde las conciencias superiores manejen todos. Hay teorías mucho más terribles y terrenales que hablan de un asesinato. Hay quienes acusan a algunos chamanes e incluso a su última pareja, que poquitos días después también desapareció y no se volvió a encontrar rastro de ella por ningún lado. También hay toda una teoría de conspiración que dicen que es probable que se haya ido a trabajar o haya sido secuestrado por alguna agencia secreta tipo la CIA, porque de golpe se empezaron a encontrar muchas historias de viajes que él tenía sin que nadie supiese Estados Unidos. Y cabe de destacar que años antes, décadas antes, el proyecto MK Ultra, por ejemplo, de la CIA, para también estudiar el poder de las mentes, había sido un proyecto muy destacado y en donde habían puesto mucho dinero y mucha energía. O sea, les interesaba mucho, como a todas las agencias del mundo, saber hasta dónde el poder de la mente podía tener una influencia en el poder real. Llámese guerras o no guerras, no, prefiero no decir guerras, pero quiero decir en este poder real que las potencias luchan día a día. ¿Se habrá escapado a una isla desierta? No sabemos. Su familia no sabe, y como estamos hablando de un caso real, hay que manejarlo con mucho respeto. Y ojalá algún día se sepa qué fue de la vida, que fue de la suerte, que fue del destino de Jacobo Grinberg, y también de sus estudios, que obviamente no es que se perdió todo, porque él publicó más de 50 libros, que son complejos. Yo leí uno o dos, son complejos, y fíjense lo que me costó tratar de explicar algo, y para los expertos en Jacobo que estén escuchando, si quieren corregirme, tienen todo el derecho de corregirme en todo lo que dije. Pero nada, desde América Latina, un científico, fue una de las personas que hasta el día de hoy más revolucionó el estudio científico de la mente y hasta dónde puede llegar. ¿Tiene que ver con nuestros temas? Y sí, por supuesto. Porque si hay una mega conciencia y nosotros solo somos receptores, también estaríamos descubriendo otra forma de viajar, otra forma de visitarnos y otra forma de entender este ecosistema universal en el cual de alguna manera estamos insertos y todavía no comprendemos. Caso realmente fascinante para mí. Ahora, si les parece, les propongo que nos quedemos con el siguiente audio.
Good sleep should come naturally, and with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between award-winning mattress brand Leesa and home design favorite West Elm, the Natural Hybrid is the culmination of these two companies' shared values: premium materials, meticulous craftsmanship, and sustainable practices. Made with natural latex, responsibly sourced natural wool, and environmentally safe foams, the Natural Hybrid elevates your sleep sanctuary. Indulges your senses and supports a greener tomorrow. Plus, when you purchase the Natural Hybrid, you're also helping fuel Leesa's work with shelters and those in need. Since 2015, Leesa has donated more than 40,000 mattresses to ensure children and families have a safe place to sleep. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Leesa mattress today for a sound sleep tonight. Visit leesa.com/iHeart. That's leesa.com/iHeart.
You've probably heard a lot about electrified vehicles lately. Well, Toyota has electrified options for every lifestyle. We've got hybrids, no plug needed.
All right, let's go.
But we also have plug-in hybrids, if that's your thing. You can even go 100% electric in the Toyota bZ4X. With so many options for reducing carbon emissions, Toyota is electrified, diversified. Learn more about our Beyond Zero vision for the future at toyota.com/beyondzero.
Probiotics aren't a trend anymore. They're a mainstay in the health and wellness aisle of your favorite store. And Nature's Way Women's Probiotic Pearls are the easiest way to introduce a probiotic into your routine. I mean, they're just what they sound like. Adorable little pearls that couldn't be easier to take. But they still pack that probiotic punch. Each tiny pearl has 1 billion active cultures and protect against occasional bloating, constipation, and digestive discomfort. And they actually support both digestive and vaginal health, so that's a win-win. And according to my little fact sheet here, they're designed with a triple layer coating that protects each pearl from stomach acid, so they can make it all the way to your small intestine where they're needed most. You probably didn't think we'd be talking about the small intestine today, did you? Well, digestive health is kind of important. If you know, you know. To learn more about Nature's Way Women's Probiotic Pearls and how they can fit into your routine, visit naturesway.com.
Hola Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Mi nombre es Ariel, bueno, soy un seguidor de tu podcast, siempre lo escucho. Y sabes que te quise mandar este audio porque, o sea, yo siempre soy muy... Me gusta mucho lo que decís del tema de las verdades absolutas, ¿no? De que no hay que quedarse atado a nada. Y justo la otra vez escuché uno de los episodios remasterizados que entrevistabas a Alex Gionetti con el tema del caso Vidal, ¿no? El famoso caso Vidal. Y bueno, justamente yo quería dar mi postura sobre el tema, porque leí mucho de las investigaciones de Gionetti y de Agostinelli con el tema del caso Vidal, y siempre me chocó un poco la postura firme que tienen ellos. O sea, como que lo tienen como una verdad absoluta el tema de que supuestamente fue un bulo para promocionar la película. O sea, hay un montón de cosas. Yo no puedo demostrar que el caso haya pasado en serio. Obviamente yo ni había nacido. De chico me lo contaron unos parientes y todos, es verdad. Todos decían que conocían a alguien, que lo conocía. Pero bueno, nunca se puede llegar a la punta del ovillo, pero tampoco me parece válido los fundamentos que ellos ponen respecto a la película Che OVNI. Yo la miré, la película, o sea, me tomé el trabajo de verla, la película, y a mí me hace mucho ruido que realmente el argumento que tiene la película es muy básico, es muy simple, y considero que el argumento del, o sea, superó mucho el caso, o sea, el argumento del caso Vidal superó la película. Entonces, si yo quiero hacer una noticia falsa para promocionar una película, siempre la noticia falsa va a ser como un poquito, algo previo, no algo tan fuerte. Y después la película obviamente la va a superar en calidad, en argumento, en historia. Acá es al revés, acá es como que el caso Vidal está lleno de detalles, la noticia en los periódicos está llena de detalles, y después cuando mirás la película realmente nada que ver, es mucho más básica, el tipo aparece en España, o sea, es un cantante. Entonces, yo había leído también un momento que dijeron que no podían asegurar que fue un invento del cineasta este, creo que se llamaba Uzet, sino que también estaba la posibilidad de que él hubiera visto la noticia y en base a eso se hubiera inspirado para hacer la película. Yo lo veo más por ese lado, porque incluso la película se nota que está hecha como rápido, como hechas apuradas, como para aprovechar la ola que se había generado con esa noticia. Y después otra cosa, hay dos cosas más que a mí me llaman la atención. Una es que justo el lugar geográfico donde pasó, en esa parte de la Ruta 2, es una zona donde hay muchísimo, pero muchísimo avistamientos, hay testigos que vieron cosas raras, o sea, y aparte es una zona donde hay mucha presencia de espejos de agua, o sea, cuando uno va para el lado de, yo cuando voy para Las Toninas, por ejemplo, toda la parte, hay una laguna ahí que corta la Ruta 2 al medio, y teóricamente pasó por ahí, o sea, fue en esa parte. Y fíjate que muchos de los casos en el mundo donde hubo missing time, casos de abducción y presencia de luces y todo, siempre están relacionadas con esos espejos de agua. Y ni hablar de la cercanía con la Bahía de San Borombón. Y después la otra, que es más loca, cuando fue todo ese caso lo que salió en las noticias, todos hablaban de un supuesto escribano Rapalini, que era el que había recibido la llamada y era el que había ido a buscar al matrimonio Vidal al aeropuerto. Y bueno, y en muchas de las investigaciones se mencionan como que no, que no, o sea, no nunca pudo andar con ningún Rapalini. Hace un par de años, hubo un intendente en el partido de Maipú, que no sé si está todavía o ya cambió, y era justamente Martín Rapalini el intendente. O sea, la familia Rapalini existe realmente en Maipú, hubo un escribano Rapalini y es una familia prominente ahí del lugar. Así que, y yo le mandé un mensaje a este intendente, preguntándole a ver si tenía alguna, no sé, una información al respecto, o sea, si algún antepasado de él había estado involucrado. Y nunca me contestó, o sea, me llamó la atención, porque creo que quizás si hubiera, podía haberse tomado el trabajo por lo menos de decir, no, eso fue todo mentira, fue un invento, mi familia no tuvo nada que ver, o sea, me pareció raro el silencio. Así que bueno, nada, lo dejo picando, espero que no se enoje, igual Sacchinetti es un gran tipo, un gran investigador y no es mi intención discutir lo que él investigó, pero bueno, es un punto de vista como para agregar un poco más y quizás algún día se pueda descubrir un poquito más.
Gracias, Ariel. La verdad es que creo que no habíamos recibido mensajes de este tono y me pareció súper válido, súper interesante, así que agregamos experiencias en primera persona y experiencias en tercera persona. Este concepto, ¿no? Si quieren o tienen algún tipo de conclusión distinta, algún tipo de debate sobre lo que hablamos, es un espacio también donde está buenísimo que ustedes participen. De verdad, gracias, Ariel. Ariel me mandó un audio a mi WhatsApp, que es el 54 911 60 45 41 50. Recuerden, síganme en redes. En Instagram soy @JorgeLuisS oficial, en Twitter soy @JorgeLuisS-77, en donde ya están subidas las fotos de Isla Trinidad con el hashtag La Huella OVNI, y le voy a poner hashtag episodio 2. Yo pongo siempre S04, E02 para saber cuál es el episodio. Gracias por haber llegado hasta acá. Gracias por seguir acompañando. Gracias por el enorme apoyo que estoy consiguiendo de cada uno de ustedes, porque para mí es un privilegio que ustedes me den este espacio para que yo les pueda contar estas historias, siempre desde la mirada, yo no sé si es humilde lo que quiero decir, porque por ahí es un error muy grande decir desde la humildad, pero sí desde el concepto de ser sincero con ustedes, de decirles, yo no tengo verdades absolutas. Hay gente que se ha molestado mucho de que yo diga esto, pero bueno, es la realidad. Yo no tengo verdades absolutas y prefiero no mentirles y contárselos de esta manera a decirles que tengo algo que no tengo. La semana que viene vamos a hablar de algo que fue un debate muy muy grande estos días, que son los ovnis de plasma. Ya estuve hablando en algunos lados, pero les voy a dar mi opinión y también vamos a poner fragmentos de una entrevista súper interesante que hice hace un par de semanas. Gracias por estar ahí. Sigan mirando al cielo, sigan capacitándose, sigan haciéndose las preguntas correctas, aquellas que nos hacemos desde que nos formamos como civilización humana. Gracias por estar ahí y nos escuchamos la semana que viene. Chau, chau.
What's up, y'all? Janice Torres here.
And I'm Austin Hankwitz.
We're the hosts of Mind the Business, Small Business Success Stories, a podcast presented by iHeartRadio's Ruby Studios and Intuit QuickBooks. Join us as we speak with small business owners about the tools they use to turn their ideas into success.
From finding that initial spark of entrepreneurship to organizing payments and invoices, we've got you covered. So follow and listen to Mind the Business, Small Business Success Stories on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts.